I anem a fer una entrevista que d'alguna manera va començar fa pocs dies a Madrid, quan el senyor que està assegut aquí, i aquí un servidor ens vam trobar per casualitat, a més, en un restaurant de Madrid, Fernando Martínez, què tal? Bona tarda.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Fernando Martínez és director general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON. És a menudo esto del tren, ¿no? Del AVE entre Madrid y Barcelona en su cargo, ¿no?
Sí, sí, porque realmente Madrid tiene mucho movimiento y muchos empresarios catalanes compaginan actividades en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hay mucho...
El ocio nocturno también se ha trasladado, sobre todo la restauración también. Y en definitiva es que, bueno, hay que admitir que Madrid está muy fuerte, no tan solo en el fútbol.
También en la restauración. Bueno, eso es tremendo y lo habíamos comentado en el programa, ¿no? Como últimamente yo he ido un par o tres de veces a Madrid por cuestiones de trabajo y efectivamente el centro de Madrid está lleno de gente a todas horas. Encontrar una mesa libre en un restaurante se hace prácticamente imposible. Los locales de ocio están realmente a rebosar. Está el sector, su sector, en un estado de salud magnífico en este momento, ¿no?
Bueno, salud magnífico
en Madrid estoy hablando.
Nosotros aquí se está recuperando, pero hemos de partir la base que ha sido el sector más duro castigado. Uh-huh. Y en definitiva, cuando estábamos poniendo en equilibrio las políticas que hacían en un lado y en otro sobre los cierres y sobre la estigmatización del sector, pues siempre poníamos este ejemplo, ¿no? Yeah. De decir que era un momento de liberalizar posturas, de apoyar al sector y sobre todo apoyar al pequeño emprendedor, ¿no?
¿Te han sentido apoyados aquí?
Bueno, hemos de decir en justicia que somos la comunidad autónoma que más subvenciones ha conseguido en ocio nocturno.
Ah.
O sea, eso también es verdad que hemos estado cerrados. Y también es verdad que nos deben varias ayudas, en concreto dos, uh-huh, la Consejería de Empresa. Ahora bien, yo creo que más que sentirnos apoyados, que vuelvo a sentir de justicia decir esto, lo que sí se ha puesto de relieve es que se ha dado cuenta este país que los bares y el ocio es más importante de lo que la gente pensaba.
Claro, porque es el lugar donde la gente se encuentra, es el lugar donde la gente se divierte, y es el lugar que además se ha convertido en el mayor símbolo de la normalidad, y digo normalidad con mayúsculas en este caso, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo porque los jóvenes han detectado una de las bases para poder abrir, es que había un informe de salud que detectaba un brutal problema de salud mental en los jóvenes. Uh-huh. Necesitaban poder salir, relacionarse, y es evidente que esta función, el ocio, la restauración, son actividades que lo cumplen, y además son muy necesarias en la sociedad.
En cualquier caso, yo me quedo muy sorprendido, señor Martínez, con unos datos que usted me contaba el otro día y me sorprendió profundamente, que es el gran número de discotecas, concretamente, que han cerrado en los últimos años. Es que me hablaba usted de casi 200, ¿no?
Correcto, hemos hecho un informe de la Federación y en los últimos 15 a 20 años la Metropolitana y la Barcelona Ciudad han perdido cerca de 200 actividades recreativas musicales. Yo es una cuestión que he trasladado al gobierno de Colau, ¿no? Y de Colboni, en el sentido de decir que deben de crear más licencias, porque claro, usted imagínese, yo como defensor de una patronal que se está extinguiendo, que están perdiendo locales y actividades empresariales, tengo que defenderla.
Pero habla usted de el gobierno de Colau y el gobierno de Collboni, ha dicho usted literalmente, pero también está hablando del área metropolitana.
También estoy hablando del área metropolitana, pero también ahí ha habido un efecto, que la metropolitana, el ocio, ha venido para Barcelona.
Ajá.
Entonces, ahora lo que nos estamos dando cuenta es que la ciudad de Barcelona no puede absorber todo el ocio nocturno. Hay que repartirlo. Y ahora tengo un debate con muchos alcaldes, sobre todo de la Martorell, por ejemplo, Esparraguera. El otro día estuvimos en Sitges. Imagínese un dato, Sitges solo tiene una discoteca. Una ciudad emblemática, transgresora, culturalmente, con mucha actividad cosmopolita, de turismo, pues solo tiene una discoteca. Entonces, en la reflexión de las jornadas que celebramos la pasada semana con la restauración y todo el ocio nocturno, la conclusión era esta: ¿cómo Sitges puede tener solo una discoteca con una capacidad de aforo de 300 personas?
Es muy pequeña, vaya.
Por lo tanto, estás condenando a las 3:30 a que termine una actividad y aparte, sobre todo, los usuarios de ocio nocturno no vuelven a casa.
Ya.
Por tanto, eso crea muchos problemas de convivencia.
Pero, sin embargo, hay otras ciudades, estoy pensando Mataró, Sabadell, que ahí sí hay una tradición más grande en ese sentido, ¿no?
Mataró sí, Sabadell ha perdido, uh-huh, con la zona hermética, también no es... Y la verdad sea dicha, es que la reflexión es que cuando un político diseña un plan de usos urbanístico, igual que diseña dónde la gente va a comprar, o sea, es decir, dónde la gente va a ir a un gimnasio, tiene que diseñar dónde va a haber una actividad recreativa musical. ya sea un pub, ya sea un bar musical, ya sea una sala de fiestas. Y tiene que diseñarlo. Y el gran problema que tenemos es que desde el año 80 y pico no ha habido imaginación ni ha habido la creación de un modelo de ciudad de ocio nocturno, que esto es muy importante. O sea, es decir, primero tenemos que definir un modelo y después tenemos que plasmarlo a nivel urbanístico.
¿Y cómo debería ser ese modelo, según usted?
Bueno, pues tenía que ser un modelo, primero, que respete la convivencia de los vecinos, prioritario. El empresario no le interesa ningún problema de convivencia. Segundo, con combinación de transporte. O sea, es decir, yo me acuerdo en la época del presidente Montilla, cuando estuvimos negociando la ampliación de horarios, una de las bases y de éxito fue la coincidencia con el transporte. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos que el joven se había gastado todo el dinero, no podía pagar un taxi y, en definitiva, tenía que esperar a que hubiera transporte público para volver a su casa y poder gastarse un euro y medio o dos euros, ¿no? Por tanto, esto es fundamental. Y tercero, hemos de dotar de seguridad. Yo creo el gran problema que tenemos por la noche es que faltan efectivos de recursos policiales. De hecho, mañana tenemos una reunión con el conseller de Interior, la patronal, es para ver un poco cómo podemos mejorar el aspecto de seguridad, sobre todo los entornos.
Ya, porque estaba pensando en qué entorno de la... Y me van a perdonar, disculparán ustedes que no viuen a la ciutat de Barcelona, ¿no? Pero anterior l'argument que em planteja el senyor Martínez, ¿no? En la ciudad de Barcelona se han hecho experimentos, estoy pensando, que durante unos años han funcionado muy bien. Estoy pensando en toda la zona del Pueblo Español, por ejemplo, ¿no? Toda la zona de la Rabassada, también había habido ahí alguna iniciativa.
Hace años, habla de nuestra época.
Efectivamente. Efectivamente, eran grandes discotecas. Otro día podríamos entrar en detalle.
Y, ¿no?, fíjese usted que tampoco ha habido problemas de seguridad en nuestra época.
Es verdad.
O sea, es decir, salíamos, nos disfrutábamos y yo creo, de una manera u otra, que debemos volver a esa normalidad, ¿no?
¿Qué es lo que, desde su punto de vista, marca la diferencia?
Bueno, yo noto que la pandemia pasó factura. O sea, es decir, yo veo comportamientos más agresivos, veo problemas de salud mental que antes no veíamos, y todo eso, pues tenemos que poco a poco lucharlo, pero claro, el joven lo ha pasado muy mal.
Oiga, ¿qué daño le hace al ocio nocturno el botellón?
Pues mire, no solo al ocio nocturno, yo creo que es un problema de colectivo y de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque mientras hay botellón no hay control. No hay control del menor de edad, no hay control de drogas, no hay control abusivo. Yo tengo hijos en edad de salir y siempre les digo y prefiero, y es un mensaje que mando a los padres, que estén en los locales, porque estarán mucho mayor controlados y, de una manera u otra, locales que son inspeccionados, locales que hay un control. Por tanto, el botellón no es una forma de ocio saludable y, además, nos ha tirado los 25 años que llevábamos de lucha con sanidad y con salud. O sea, habíamos estado con el consumo responsable. Fíjese una iniciativa que hoy hay de la ministra, que nos dice que quiere la dieta mediterránea y, sobre todo, que no se beba alcohol en las comidas. Bueno, yo cuando he visto esto digo, hombre, si lo que hace falta no es que no se beba, es que se beba con prudencia y con control. Imagínese usted una comida sin una botella de vino Rioja o de la Ribera o de Catalán. O sea, es decir, bueno, yo creo que a veces pasamos...
Esto ya lo tuvimos en su día, ¿se acuerda? ¿Quién fue aquello de Viva el Vino? Esto lo dijo Rajoy, ¿no? El señor Rajoy, ¿no? Dijo lo de Viva el Vino, ¿no?
Y Aznar primero defendió, además, como vallisoletano que es, ¿no?, de toda Ribera del Duero. Y además un país como el nuestro, que además nuestros vinos españoles y catalanes, oiga, se les rifan,
bueno,
en todo el mundo.
Lo que pasa es que ahí la ministra está yendo en otra línea, que no es la de cuestionar la industria, sino apostar por la salud, ¿no? Que ese es otro tema en el que no vamos a entrar en cualquier estado.
Sí,
vaya, no sé, que usted
sí,
quiere
pero
decir
no,
algo,
no, pero... no, pero tenemos que compaginar un poco estos mensajes, porque yo creo que a veces, lo que le decía, pasamos de giros de 180 grados que tampoco tienen mucha base. Porque si usted habla con un cardiólogo, le dirá que una copita de vino, pues a lo mejor le va bien para su corazón.
Ya, pero que lo diga el cardiólogo, ¿no?
Efectivamente.
Mejor. En cualquier caso, estábamos hablando efectivamente del tema del botellón hace no demasiado tiempo. Nos quedamos un poco sorprendidos por el momento en el que se hizo, pero se hizo público un informe del Síndic de Greuges de Barcelona, hablando efectivamente de la necesidad de controlar el tema del botellón. Es decir, de que este era un asunto que había llegado para quedarse y que, por tanto, el ayuntamiento tenía que tomar cartas en el asunto y preparar toda una serie de espacios que hiciesen más controlable pues ese fenómeno, ¿no? ¿A usted qué le pareció el
señor
Bondía?
Yo tengo que decir que con el señor Bondía, que además somos compañeros de promoción, Y bueno, nos reunimos una semana anterior de este informe. Yo no lo sabía que iban a publicar este informe, me lo comentó, le dije que por favor me lo pasara para poder estudiarlo y rebatirlo, y hemos estado muy críticos. Muy críticos porque, claro, cuando uno lanza estas propuestas, tiene que analizarlas primero con el sector, debatirla con los empresarios, que qué mejor que los empresarios para gestionar esto por experiencia y tal. Y yo le decía, bueno, ¿y en qué locales los haces? Primer punto. Dos, ¿qué seguridad tienes? Y tercero, ¿tú crees que tienes gestión, o sea, capacidad de gestionar esto? Y evidentemente me dio cierta razón, y de hecho me consta que la otra parte del gobierno, la parte, digamos, socialista de Colboni y Batlle, estaban muy críticos con el proyecto, porque creían que había puesto un debate que no correspondía y que quién mejor que los socios de, perdón, que los empresarios de ocio nocturno para gestionar este tema. Por tanto, yo creo que ha sido, bueno, una hipótesis, por decir una cosa, de ponerla en el tablero, pero ya le digo, sin debate y sin consenso, difícilmente se puede hacer estas cosas.
Disculpe, estoy buscando una, aquí la tengo, una noticia que inicialmente no la había relacionado con usted y ahora me estaba dando cuenta del error, ¿no? La había guardado para cuando llegue Gonzalo Bernardos, que será en pocos minutos, ¿no? El Banco de España advierte que hay 94.000 millones en créditos a un paso del impago. Refiriéndose efectivamente también a los muchos créditos que ha generado todo este tiempo.
La pandemia,
de,
¿no?
Sí, de la pandemia. ¿Cómo está su sector en lo que hace referencia a los créditos?
Pues nosotros estamos mejor porque no nos dieron muchos créditos. Claro, desde el primer momento hemos aparecido como sector preocupante para la inversión, ¿no? Y para el crédito financiero. Por tanto, los grupos que tomaron ICOs fueron los grupos muy empresariales y sobre todo muy saneados. Pero ya le digo que los grupos generales, pequeñitos y tal, han tenido muy poco crédito. Que además le tengo que decir que de las conversaciones que hemos tenido con el sector bancario, me decían que estaban muy preocupados porque ya no son solo la restauración y el ocio nocturno era un sector preocupante, sino que la habían extendido a otros sectores en la capacidad de devolución de los ICOs, ¿no? Bueno, yo creo que hay una reflexión, que el empresario necesita ayudas sobre todo por el tema de la pandemia, y yo le tengo que decir pues que los que han sobrevivido pues están saneados. ¿Por qué? Porque han podido sobrevivir 2 años de cierre, y fíjese que cuando uno cierra no hay caja ni empresa que lo soporte.
Yo le planteaba esto, bueno, yo creo que yo y todos, ¿no? Es decir, a mí un local que me gusta mucho es la Sala Apolo, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que pasaba por delante de la Sala Apolo pensaba, ¿y esta gente? ¿De dónde deben estar?
No, ¿cómo aguantan, no?
Claro, me imagino que la Sala Apolo y todas las salas, ¿eh? Me refiero, ponía simplemente un ejemplo, tienen que pagar un alquiler, ahí hay unos empleados, se tienen que hacer una serie de gastos cada mes. Esto ha tenido que ser horroroso, ¿no?
Bueno, horroroso, pero además también tenemos que ser un poco, y vuelvo a ser de justicia, que por ejemplo todas las salas de concierto y tal han tenido también subvenciones de cultura, independiente de consolidar de empresa. No ha animado, lógicamente, a todos sus gastos, pero ha ayudado, sobre todo para pagar alquileres y tal. Pero es que fíjese usted, hemos estado cerrados y hasta el cobro de la basura se nos ha presentado. O sea, es decir, a veces la administración realmente pues tenía que ayudar. Me lo decían los DJs. Los DJs en una jornada que se han creado una asociación y además con fuerza y tal, que están muy coaligados con Fecalón.
¿Ah, sí?
Me decían, es que fíjate, Fernando, en Londres los DJs les subvencionó el gobierno. Y, por ejemplo, el gobierno, el día anterior de darles una subvención, les pedían, les decían cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestros servicios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprender un poco, tenemos que aprender de los países de nuestro entorno y sobre todo tenemos que entender que las ayudas que ha habido a nivel europeo pues no han sido las ayudas de España.
Es interesante, estoy pensando lo de la Asociación de DJs, es la primera vez que hay una iniciativa de estas características y pone en común a gente, pues un poco me recuerda al tema de los autónomos, ¿no? Es decir, que cada uno va por su lado y por tanto es muy difícil luchar por los derechos de todo el sector, ¿no?
A mí me parece una iniciativa que he colaborado mucho con ellos para darles un poco la experiencia del 2004 ya de creación de Fecalón como patronal. Ajá. Pero le tengo que decir que me parece una iniciativa, tenemos entorno y están haciendo cosas.
Sí, ¿no?
Están haciendo cosas porque yo creo que el DJ era una profesión que era tierra de nadie a nivel de reivindicación de derechos, a nivel de,
claro,
de reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, es importante.
Ya lo creo que sí. Oiga, me viene otro asunto a la cabeza que no sé hasta qué punto, yo me imagino que algo sí que les afecta. Nos está hablando de la remodelación del tabaco, se va a prohibir fumar en las terrazas, se llega a hablar incluso de la posibilidad de no permitir fumar en la puerta de los edificios. Yo no sé si finalmente será así o no, pero en cualquier caso, no sé ustedes cómo asisten a este anuncio.
Bueno, hay una realidad que es evidente, ¿no? Que cada día fuma menos gente. Entonces, eso es una realidad, y la programación que se ha hecho desde hace tiempo de prohibición y tal. Nosotros tenemos un problema, que la gente va a la vía pública a fumar, sale de la sala.
Y hablan, ahí llegan los vecinos.
Hay problemas de convivencia.
Claro.
Y entonces yo lo que creo es que yo he sido un defensor de los espacios habilitados para fumar, uh-huh, evidentemente con su ventilación, con su respiro, sobre todo para evitar lo que usted dice, estos problemas de convivencia a nivel de ruidos.
Claro. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Pues
yo recuerdo cuando se aprobó la primera ley del tabaco. Que hubieron aquellos, podríamos entrar en las críticas en lo que se hizo mal, que efectivamente hubieron cosas que se hicieron mal, pero recuerdo una discoteca, no voy a decir el nombre, porque además todavía está en funcionamiento, que habilitaron, recuerdo, una zona para fumadores y una zona para no fumadores, y lo que separaba en el primer momento la zona de fumadores de no fumadores era una raya blanca en el suelo.
Bueno, sí, me acuerdo de ese episodio y lleva
era
razón.
Buenísimo aquello.
Pero fíjese usted, los restauradores que invirtieron en obras y después, uh-huh, se lo cargaron,
sí, sí,
en un decreto.
Eso es lo que le iba a decir, que yo le he dicho, no íbamos a entrar porque efectivamente se cometieron...
Pero se acuerda, ¿no?
Claro, perfectamente, ¿no? Errores importantes en ese sentido.
Bueno,
¿no?
Yo creo que este es un camino que efectivamente cada día estamos evitando que la gente fume menos, que le causen problemas a la salud, pero yo soy un defensor de los espacios habilitados. Fíjese usted, la gente cuando toma un cortado, pues, uh-huh, quiere también por la mañana leerse el periódico y fumarse, ¿no? Por eso las terrazas... Yo no he visto ninguna queja de ningún usuario estando en terraza que esté fumando a alguien y le recrimine, por ejemplo, en el aire libre.
Es que no ese es el motivo. Nos lo contaban. Es que no ese es el motivo, sino el efecto imitación, la imagen de cara a los chavales, el hecho de luchar contra el tabaco, dejando claro que el tabaco es malo, haciéndolo lo más... o convirtiéndolo en lo más lejano posible al niño, ¿no? No tanto ya por un efecto del perjuicio que puede tener en el humo, sino por la influencia visual incluso, ¿no? Es cierto romanticismo que siempre ha...
Bueno, pero es que yo creo que lo que está fallando es la pedagogía y el enseñamiento en los colegios.
Ya. Yeah.
Yo el otro día, por ejemplo, a los consejeros les decía que hay que explicar en los institutos el concepto de fiesta sana.
Eso es interesante, sí.
Y tomaron nota y tal, porque veo comportamientos que antes teníamos de 16, 17 años, ahora lo veo a los 13 y a los 14.
Pero es que todo va antes, ¿no? Todo va antes,
incluido el internet y todas las redes sociales tienen cierta parte de culpa.
Le quería hablar exactamente de eso, porque leí un informe, que yo no sé si es cierto, ¿no? Y el señor Martínez, me interesa realmente lo que dice, que... hablaba de que uno de los problemas que estaban afectando al sector del ocio nocturno, concretamente a las discotecas, es que la gente ya no iba a ligar a las discotecas. Que como ahora se ligaba por aplicaciones, había mucha gente que directamente pues o se iba de botellón o no iba a la discoteca. ¿Eso es verdad?
Bueno, es que hay un informe, sobre todo de Japón,
ajá,
que decía ya hace años que iban a dejar de existir las discotecas.
¿Ah, sí?
Porque decían que la capacidad de interacción de la gente se iba a anular. Y fíjese usted que realmente los mensajes, cómo se relaciona. Usted sabe que cuando salíamos a ligar, pues hacíamos una cena previa, un ligoteo, no sé, había un entorno de la seducción, ¿no? Pues todo eso yo creo que va cambiando un poco de los hábitos, ¿eh?
Yeah.
Y en definitiva, pues tenemos, yo creo que, vuelvo a insistir, los espacios que la gente se relaja, que la gente baila, que la gente habla, son necesarios. Son necesarios.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Cuando usted recuerda su juventud, ¿a qué discoteca iba?
Pues mire, yo tuve... yo he ido a muchas, pero tuve la gestión en el Estudio 54.
¡Hombre! ¿Así?
Fui el creador de la movida universitaria.
Ya, ¿eh?
Y además bajé la gente, fíjese, el público de la Diagonal al Paralelo, que en aquel momento era...
¡Imposible!
Era un tabú.
Bueno, pero yo recuerdo cuando abrió Estudio 54.
81.
Aquello fue...
Una maravilla.
Una maravilla, pero además es que uno se sentía moderno. Sentía, porque Estudio 54, claro, venía absolutamente alimentado por la imagen de Nueva York, ¿no?
Correcto.
Ante lo cual, realmente uno entraba en Estudio 54 y era la bomba aquello, ¿no?
Pero fíjese que en ese momento teníamos sesión del jueves noche, sesión del viernes tarde, viernes noche, sábado tarde, sábado noche y el domingo. Esto es impensable ahora. Ya no hay tantas sesiones. Y después, claro, había un...
¿Y eso a qué se obedece? ¿A qué obedece? Porque bueno, en realidad no hay un motivo para eso, ¿no?
Que sale menos la gente y quizás no tiene tanta capacidad económica como había en aquel entonces de salir.
Yeah.
Pero yo le tengo que decir que había un concepto que era que en la noche pasaran cosas. O sea, cuando alguien entraba, cuando poníamos ese láser que trajimos de Miami, que hablaba, o pedíamos, por ejemplo, la discoteca que era una selva, o que era un castillo del terror y tal, la gente lo pasaba bien, porque venía anoche y decía, bueno, vamos a ver quién nos han montado, y pasaban cosas, ¿no? Yo echo de menos toda esa fase.
A mí me da miedo que esta conversación la esté escuchando gente de 20 años, dígame los dos puretillas estos, ¿no? Con el cualquier tiempo pasado. Estoy mirando a José Matosas, que está mirando hacia otro lado intentando interrumpir el asunto,
bueno,
¿no?
Es que los años se tienen, ¿eh?
No, se tienen, y con orgullo,
y
¿no?
Con orgullo y con la experiencia, pero hemos sido una gente que se ha divertido una década, o una, como diría yo, una generación.
Ajá.
Y sana.
Yo tengo la sensación, ahí no sé si voy a estar de acuerdo con usted, yo creo que los chavales de hoy son más responsables que nosotros cuando salíamos.
Yo no quiero, no, quizás mis palabras han interpretado mal, estoy de acuerdo con usted, cada género y tal, pero yo tengo que decir, de una forma u otra, y veo en mi condición de abogado también muchos problemas penales.
Ah, bueno, claro.
Y veo mucha agresividad. Y eso te lo dicen jueces, ya, fiscales, policías, controladores de acceso, que están luchando cada día a las puertas. Y la gente no les da, como diría, un reconocimiento. Y le voy a poner un ejemplo para que vea los controladores el trabajo que están haciendo. Cuando sale por ejemplo, alguien del sector femenino perjudicado,
uh-huh,
y si lo encuentran que a lo mejor la chica va con alguien que no les da confianza,
uh-huh,
esperan a la chica y a sus amigos para que confirmen,
ah, qué bueno,
que esa chica se está yendo en buenas manos.
Eso está muy bien, ¿eh?
Esto es una cosa que estamos poniendo en marcha, uh-huh, como también otra iniciativa en el transporte, uh-huh, que los autobuses no dejen paradas tan lejos.
Ah, sí, eso es magnífico.
Para que, por ejemplo, si esa chica está en el medio, pueda bajar.
Eso es magnífico.
Bueno, yo creo que todo este tipo de cosas lo estamos mejorando.
Tengo una última curiosidad.
Hemos hecho un buen repaso de la noche, ¿eh?
Nos falta el final de la noche. ¿Los after hours siguen funcionando?
Ilegalmente.
Como siempre.
Como siempre, pero no hay alguno que otro hasta que dura el procedimiento sancionador y lo cierran.
Yo tengo la sensación, señor Martínez, que usted y yo alguna noche nos hemos tenido que cruzar sin conocernos por algún local de Barcelona.
Pues seguro.
Pues seguro, segurísimo.
Segurísimo.
Gonzalo Bernardos, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde.
¿Tú eres de sortir molt de nit o no?
Sí, moltíssim.
¿Ah, sí?
Dijous, divendres, dissabte i el diumenge per la tarda.
I on anaves, tu?
Buf, principalment a la zona de Bori Fontestà.
Ajà.
La zona de Bori Fontestà...
Del Xufo.
Sí, en aquell moment era el...
No se lo digas a mamà.
Això ja era massa nou per mi.
Vale.
Maig Mor, crec que era...
Sí, i Maig Músic.
Després Bàcara, i després havia en aquella zona Pimbermín.
Correcto.
I altres que van canviar
el nom. Fibra òptica.
Oh, i fibra òptica.
Detrás.
Però fibra òptica, això...
Era ja més heavy, no?
Ja,
era el de fibra òptica. A mi
m'agrada. Ja és una altra època. Òptica.
Home, no, una altra època no, que tu i jo si fa no fa, no, Gonzalo?
No, jo soc una mica més gran que tu, encara que no ho sembla.
Però que no ho sembla. Una miqueta més. Fernando Martínez, un plaer, de veritat, tenir-te avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. M'alegra escoltar aquesta visió en positiu que ens presentes, fent referència, efectivament, a tot el que és la vida d'un sector al que li queden molts anys i moltes hores de ball i d'alegria, que d'això es tracta.
Moltes gràcies.
Gràcies.